¿Estás afectado porque estamos ante las elecciones?
Obviamente que estoy en tensión y preocupado.
Bien, ya era hora.
Un amigo, él quiere hacer cosas artísticas y le cuesta. Dice que no va a tener plata. Labura en administración. Este es tu momento para ser poeta. Porque es lo mismo. O sea, hoy laburar en una administración no tenés mango. Sos poeta, no tenés mango.
Si es en este momento de crisis, láncense a la poesía.
Hacé lo que vos quieras con el corazón. Porque no vas a llegar nunca a pagar las cosas.
Esto es toda una excusa para tratar de no pagarle algunas cosas a la FIP.
Y reclutar poeta. Gordo, ¿por qué querés como encontrar un remate? Yo ya sé lo que vos querés.
¡No!
¿Vos querés empezar a hablar? ¡Bienvenidos a 200!
¡Eso lo voy a hacer! ¡Eso lo voy a hacer!
Él quiere hablar, que haya algo jocoso, chistecito, y después arranca él hablando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220 Podcast, un podcast de noticias que sale los miércoles. Oh. Es muy importante que si estás mirando todo esto de YouTube, te suscribas al canal. Hacelo ahora mismo. Estoy aprovechando que la cámara tiene un autofoco para acercarme.
¿Qué pasa,
pero es
Nico?
Gratis que te suscribas al canal de YouTube y es muy importante para que esto siga creciendo.
¿Qué pasa con esa gente que dice, yo me comunico, quiero ajustar todo eso, pero es como que vos o no le respondés los mails?
No, vamos a tener que hacer un ajuste de las suscripciones, que están muy bajas. Te diría que entres a aprovechar ahora 220podcast.com.ar y te suscribas.
Hay algunos que lo quieren hacer, que yo leo que comenten. Che, yo quise y no pude.
Lo que pasa es que...
¿En qué estás fallando vos?
No,
yo... El sistema.
En muchas cosas, pero a ver, si vos le ajustás a una persona, después tenés que excluir a esa persona de un ajuste más general, digamos de un 20%. Vos decís, yo a este ya le ajusté. Entonces te genera un problema administrativo para después. ¿Se entiende? Es un caos realmente hacer cosas con suscripciones en pesos.
Bueno,
y encima...
Pero ellos, o sea, ellos van a la página de internet que es 220podcast.com.
Y se suscriben ahí.
Hay como unos botones que quedaron viejos.
Bueno,
no solo la plata, sino las fotos.
No llegás ni a comprarte un café.
No solo las fotos también son viejas. Yo
todo.
Estoy con un perro que ya olvidé.
Sí.
Bueno, pero apretás ahí.
Y igual que jodido olvidarse del perro, ¿eh? Pero bueno. Vos sabrás.
Tuve
vos
que
sabrás.
Hacer un proceso personal está bien. Muy duro.
Pero vos ahí te suscribís.
Entonces entras ahí.
Y te suscribís mensualmente.
Claro, a través ¿qué es? ¿La de débito?
No, crédito, Mercado Pago.
¿Débito no?
No.
Qué difícil la hacemos.
No, no es difícil.
Hay gente, yo no tengo crédito.
¿No?
No.
Bueno, quiero hablar de...
Pará. ¿Y si alguien quiere... O sea, ¿solo con tarjeta de crédito puedes pagar acá?
Sí.
¿Por qué tan difícil?
Porque es la manera que encontramos de más o menos sostenerlo.
De que no nos vaya tan bien.
No, bueno, qué sé yo. La otra cosa que vamos a hacer es una presentación en vivo. No, el 17 de noviembre... previo a la segunda vuelta. Y la pregunta hoy que vos te estás haciendo es, ¿va a haber segunda vuelta? Mejor que la haya por el país, pero también porque es muy importante para nuestra fecha.
Para que estoy preocupado.
Son unos días antes de las elecciones.
Estoy un poco
preocupado. Por favor, que sueltes ese tema si podemos ir avanzando.
Sí, pero estoy muy preocupado por el dispositivo imposible que hemos realizado en todos estos años.
Te suscribo con tarjeta de crédito.
Necesitamos un código QR, digamos.
Bueno, puede ser. Podemos hacer un QR.
Que hacer. No, boludo, hay mucha gente que no tiene tarjeta de crédito, gordo.
Está bien, gordo, pero me dejas avanzar.
Gente con miedo de poner números en páginas.
Está bien, sé que estamos todos muy preocupados por lo económico, pero hay algo más importante.
Necesitamos un QR. Bien.
Pero que son.
Y yo que era un tipo que hace un ratito le estaba diciendo que se puede vivir sin plata, ahora está atormentado.
Es lo único que le importa.
Bueno, tenemos que ir por un QR. Y después.
Otra cosa.
Vamos a hacer un Chacarerian con Nico, que es un teatro muy hermoso que está en Palermo. Y vamos a hacer 2 días antes del supuesto balotaje la fecha.
Ahora.
¿Cuándo se lanza? Cuando Nico termine de hacer el puto flyer.
Hay mucha incertidumbre con respecto a qué es lo que va a pasar. Porque claro, vos decís, Nico, ¿va a haber segunda vuelta? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Lo podés asegurar? Pará, boludo. Pará un poco. O boluda.
Vamos
o
sea, a ver porque Nico también...
Cambia un poco.
Nico fue un tipo que dijo que Larreta iba a ser presidente y hoy Larreta...
Yo dije que estaba todo dado para que Larreta sea presidente.
Y hoy Larreta capaz le dan un gabinete.
Sí, creo que cómo lo recuerda siempre.
Si tiene suerte, le dan un gabinete.
Todas las veces lo recuerda. Quiero ir
Escuché la nota de Larreta con Fantino.
Bueno, ¿y qué onda?
¿Te la cuento?
Dale.
Él muy afectado.
Por la derrota.
Muy dolido.
Sí.
Y que lo más difícil fue intentar hablarlo con la mamá y con las hijas, porque él era un ganador ante su familia.
Claro, era un pelado ganador.
Y ese día, ¿vos estás siendo peladofóbico?
Un poco sí, perdón. Bueno, pido disculpas.
No.
Sí, pido disculpas. Bueno. Lo metí ahí, bueno, pensé
ahí
que...
El colectivo de los pelados va a estar recaliente.
Está bien, está bien. Él era un ganador.
¿Qué pasa?
No vas a dejarlo soltar. Hoy estás en el día que no vas a soltar
Hay
nada.
Hay mucho pelado ganador.
No vas a soltar nada, pelado que perfecto. Hizo más...
Hay pelados que son mejores periodistas que vos, como Pagni.
Sí, totalmente. Bueno,
y ganan más. Y tienen mucho mejor su sistema de cobro para ganar plata. Pagni tuviera QR si haría un podcast.
Está bien. Bueno, está bien. La reta.
golpeado. Cuenta que ese día
sí.
Él se va dando cuenta porque le van diciendo... En Salta no estamos tan bien, por ejemplo. Okay. Arrancan con lugares muy periféricos de la capital a darle las malas noticias.
Claro, empieza a pensar, bueno, pero son algunos lugares.
En La Rioja, bueno.
Sí, sí.
Y después ya cuando su núcleo chico de asesores le empieza a decir del tipo, bancame un rato, gracias, que estamos con eso, él, intuitivo, empieza a olfatear que le va a ir mal y empieza a recibir mensajes tipo de su mamá.
Claro.
O de una hija diciendo, ¿y papi? ¿Y?
¿Y papi?
Hijo. Y ahí él empieza a pensar por dentro y algo muy doloroso que es ir a dar la cara.
Sí, sí.
Luego de perder.
Salía al escenario con Patricia Bullrich y decir, ahora es con Patricia. Bueno.
Y él es el que toma la decisión y llama, se cansa y llama a Patricia a él y dice, asumo la derrota, he perdido, los voy a ayudar. ¿Y qué revelación tiene Larreta?
¿Cuál?
Si bien yo quiero ser presidente y sí. Estaba preparado para esto... Lo mío es una vocación política, más allá de este cargo. Y yo quiero ayudar a los demás y hacer cosas por los demás, esté donde esté. Y le pasó algo muy duro, que él dice, yo recibía, que dije, ¿cuánto? 4.000 capaz llamadas por día
sí.
y mensajes. Se le redujo.
Bueno.
Hoy está en 500 mensajes por día que recibe.
Ok.
Y ahí dice, el poder escuchame. Te va soltando...
la mano.
De WhatsApp, sí. Bueno, te va eso, soltando el WhatsApp.
Y eso que no tenemos la proporción de Alberto. Pero hoy los mensajes que ha recibido Alberto, nulos. Pero pará.
Salud mental igual.
Me abriste vos la puerta para hablar del espacio de Juntos por el Cambio, que la verdad es muy interesante lo que estamos viendo en este momento, porque claro, vos decís, Larreta perdió la interna con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich parecía una candidata muy fuerte para la interna, ahora da toda la sensación de que está desinflada. Y una señal que muestra ese desinfle es cómo lo llama a Larreta y ya lo anunció como su jefe de gabinete, Patricia Bullrich. ¿Y qué podemos interpretar de esto?
Que está tratando de rajuñar votos.
Que considera, de acuerdo a las encuestas que tiene, que no está reteniendo todos los votos que Juntos por el Cambio sacó las PASO. Y que necesita traerlo a Larreta porque... Está cayendo incluso por el piso de Juntos por el Cambio.
Y lo loco que en su momento, por él es más saco, le gustaba la idea de Milei para dividir votos de Juntos por el Cambio. Y el tiro sale por la culata.
¡Epa!
Y hoy nuestro, por el enemigo político, es precisamente alguien que estaba puesto para que Juntos por el Cambio no crezca mucho.
Exactamente, me gusta cómo tomaste el nuestro enemigo, ya te subiste a la campaña de masa muy rápido.
Bueno, pero vos te sacaste foto con la garganta poderosa y laburás en gelatina.
Yo me saqué foto con la garganta poderosa pero, y laburo en gelatina, pero no soy peronista.
Pero simbólicamente...
Y no estoy laburando por la campaña de masa.
Sí, estás a 5 minutos.
Bueno, falta esta elección, a ver qué es lo que pasa.
Masa que cerró ayer en Sarandí.
Y yo tengo muchas críticas con Massa, ya sabes, su negocio con el litio, Gerardo Morales, Manzano, todo eso que
no
ya
es
sabes.
No es,
ya sé que no es momento, pero déjame ir a ese punto, que es, da toda la sensación de que Bullrich está quedando afuera de una segunda vuelta. Esto que vos ves de Larreta es una cosa importante, porque la pregunta es qué va a pasar con ese sector ante un eventual balotaje. ¿A quién apoyarían los votantes de Larreta y a quién apoyarían los votantes de Bullrich? Hoy Bullrich a Milei le está tirando con todo, está diciendo que es un salto al vacío, que te vende espejitos de colores. Está muy estallada esa interna.
Fuerte también, si quieres lo hablamos después, el Papa dio una nota para Telam.
¿Y qué dijo? Me encanta porque estas cosas yo no las sé.
Que Milei eres un flautista de Hamelin.
No dijo seguro eso.
¿Querés googlearlo?
¿Querés googlear?
No, Nico.
¿Al Papa? Para un poco.
No la va a poder creer.
Para, flautista Hamelin.
Primero que es un posicionamiento político, no ser entrevistado por Telam, acceder a la agencia, digamos, de... Oficialista.
Flautista de Hamelin, Francisco. Pará, boludo.
Es que no lo podés creer.
Francisco, le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin. Negó ser comunista y sin mencionar a Milei. Ahí está, criticó a los flautistas que encantan. Y se ríe.
Es que no podés creer el disparate.
No, a ver.
Quiero decir una cosa chiquita, que hay algo que me llamó la atención, que es...
Dale.
El fatita de Hamelin, obviamente que era encantador de ratas con su ruidito, se enoja con el alcalde porque no le pide factura.
Sí.
Le pide factura y quería plata en negro para no pasarse a responsable cripto Hamelin.
Okay.
En el sur de Alemania. Entonces estaba recaliente él y empezó a flautizar y se lleva como niños de muchos colores, como unas migraciones de niños que después no aparecen más. Yo no sé si el Papa... con la cantidad de casos de pedofilia que tiene la iglesia, no sé si la mejor metáfora es justo un tipo que encanta a niños y los niños desaparecen. Porque es como una pelea con Milei, como diciendo, a ver quién es más pedófilo de los dos.
Está bien.
Es una lectura que a vos te complejiza.
Sí, me complejiza demasiado.
Porque nunca quisiste hablar del abuso infantil acá, que yo quise tratar de traer sociólogo. No, sí, porque yo quise traer a Bettina Calvi de Rosario,
Gordo,
y el juez Rosansky.
Te pido, por favor, Gordo, que en la semana previa a las elecciones no hagas todo sobre tu tema de
vas
la pedofilia.
A ocultar,
que es obviamente algo que me preocupa, pero no para hablar ahora.
Vas a ocultarlo.
No lo voy a ocultar. Bueno. Quiero hablar de las encuestas. Las encuestas marcan entonces que Juntos por el Cambio está quedando afuera de esa segunda vuelta. Y están marcando que estamos yendo a una segunda vuelta. Ahora, vos ves las declaraciones de Javier Milei y él dice hoy: estamos cerca de ganar en primera vuelta.
¿Y eso es así?
Dijo, los argentinos debemos preguntarnos si queremos que las cosas continúen de la misma manera, si queremos un cambio, si la gente quiere más de lo mismo, pero si quieren un cambio verdadero, entonces deben votarnos a nosotros. Está llamando al voto útil, está diciendo, Bullrich ya sabemos que no le da la nafta, votame a mí, ganémosle, de hecho dijo, ganémosle al kirchnerismo en primera vuelta y de esa manera eliminamos al kirchnerismo.
Vamos con matemática dura. ¿Cómo gana en primera vuelta? ¿Qué tiene que pasar?
Me encanta, Gordo. Las preguntas son estas.
Te alivia.
Un desconocimiento. No, es así. Vos para ganar en primera vuelta tenés que sacar. Esto es lo que vamos a estar viendo todos el domingo.
50.
No. 40% como piso. A partir de 40%.
Diferencia de
10 puntos. O sea.
¿Y cuándo se acaba lo de la diferencia?
Ponele.
Se entienden 10 puntos.
Massa, Milei 42.
Ay, no.
Massa 31.
No puede hacer esto.
Massa en primera vuelta. Milei en primera vuelta.
Muy bien, profe.
¿Está bien? Ahora, esto se termina en 45. Si vos superás los 45.
Si vos tenés 47, por más que el otro tenga 46.
Sí, si tenés 45%, 0,0001.
Ganás.
En más un vuelta. Voto, sí.
Es algo que puede pasar.
Claro. Claro que sí. Me parece la. Me parece distante esa alternativa. Me parece...
Con 43 no llega.
La posibilidad más fuerte que tiene Milei no es más de 45, sino te diría...
41.
41-42 y que Massa no llegue a los 31-32.
No.
Esa es la duda, esa es la duda.
Es difícil.
Es difícil,
solo pero 30 va a ser Massa.
Es difícil, pero Massa en las PASO, ¿qué sacó? 28... A ver.
Nada, boludo, pero Massa hace más de 30 seguro, Nico.
Resultados PASO 2023.
Está muy informado, Nico, pero hay cosas que no.
A ver, resultados, o sea, PASO 2023.
Que no se acuerda porque...
No, no me acuerdo.
La cabeza no tiene tanto lugar para tantos datos.
A ver, fue 33, 28...
27.
27 Unión por la Patria. Sí, esto fue, no... No puede ser esto.
Es imposible que no tenga 30.
Resultado de bueno, las PASO. Perdón, pero te estoy metiendo un bache porque la verdad...
¿Querés que hable de actualidad con otra cosa?
Libertad Avanza sacó... Bueno, sí, no lo estoy encontrando. Realmente no lo estoy encontrando.
Muy duro.
Porque hay mucha información. Pero el tema es que...
Es terrible porque es como que el periodista no puede... Gordo, vos podés tener agujeros blancos, boludo. Podés tener un silencio.
Pero no me acuerdo los porcentajes.
Escúchame. Tranquilo, sos buen periodista, hermano. Igual. A ver.
Odio cuando me decís esas cosas, boludo.
Las canciones tienen corchea, melodía. La melodía es corchea, pero una negra. Silencio. Corchea, silencio.
Mira,
es parte de la música que haya agujeros.
Sacó 27,28%. 27,28% Massa.
Y que no,
y pensá que tiene que, o sea, tiene que aumentar para llegar a 31, 32. Si él llega. Pero
son 4 puntos más.
Bueno. Está bien, está bien.
Gordo, pero estoy...
Tiene que subir.
Están haciendo campaña en todos lados, no puede subir 4 puntos.
Está bien. Ahora, como te digo esto que dice Milei, que él da la sensación de que puede llegar a la primera vuelta, aunque también dice hoy, según cómo están las encuestas, no nos está dando, también aparece una encuesta de una ventaja de Massa sobre Milei. A todo esto estamos violando la veda, no se puede decir números, pero nos importa un carajo. ¿Por qué?
Y pero si somos baneados...
No, porque la Cámara Electoral no tiene poder sobre YouTube.
Bien.
No tiene. YouTube es una plataforma libre.
No, porque de Google, que son unos garcas.
Aparte no le importa a nadie esto.
Son de Google, que son unos garcas.
La consultora brasilera Atlas Intel dio a conocer un sondeo realizado una semana de los comicios. Y Massa le está ganando a Milei en algún sondeo. Pasa que, bueno, hay tanta intención detrás de todo esto, lo que muy pocos o casi nadie está
tanto,
dando...
Tanto no sé, igual.
Es una segunda... a Bullrich en segunda vuelta. Y ahí lo más posible es que Juntos por el Cambio implosione y desaparezca como fuerza. Una una fuerza que se armó para ganarle al kirchnerismo, gordo.
Date, joder, bueno.
¿Cómo? No entiendo.
Que deja de existir como partido político.
Deja de existir como coalición. Sigue existiendo el PRO, sigue existiendo el radicalismo.
Y bueno, está bien.
Está bien, bueno.
Transformación.
Pero Massa. Larreta, en una segunda vuelta, vota a Milei.
Qué bueno que ya no le decís pelado de manera despectiva.
¿A Milei o a Massa? Y sus votantes, los votantes más de Juntos por el Cambio, pero de la corriente de Lustó, de Larreta, de Gerardo Morales.
Radicales.
Todo ese sector. ¿A quién vota en un balotaje? ¿A Milei o a Massa? Bueno, ya dieron señales de que va a ser a Massa. Ahora,
pero Sergio también tiró que un ministerio a un radicheta le va a dar.
Por eso. Y él es amigo de Gerardo Morales. Ya hablábamos hoy de relación, negocios de litio.
Vamos de a poco. Yo creo que se van a dividir para los dos lados.
Claro, pero estamos hablando de una coalición que fue de las más importantes de los últimos años en la oposición argentina. Y estuvieron en el oficialismo, hicieron gobierno y se está rompiendo. Esa es una novedad. Se reestructura el mapa. Y por el otro lado, la verdad es que pase lo que pase, el kirchnerismo está en retirada. El kirchnerismo está en caída.
Sube mucho el radicalismo.
El radicalismo como partido,
pensando sube. Partidos políticos como en la historia del país.
Sube. Pero bueno.
Obviamente que no tienen la capacidad oratoria de Hipólito Yrigoyen, que hablaba increíble.
Claro. Pero escúchame, domingo a la noche, ¿te imaginas esa situación?
Ni hablar de Lisandro de la Torre. ¿Qué oratoria tenía Lisandro de la Torre?
Tenemos dos escenarios centrales, que son Milei en primera o el balotaje más a Milei. Voy a estornudar, pará. ¿Puedo decir algo en medio?
Sí, Milei y Perón tienen algo similar. Milei cuando hace así.
Sí, como la selfie loca.
Lo que hace con los dedos, con ese sello es zafar de abrazar y de tocar a los demás.
Sí.
Cuando Perón tiene sus caniches, una de las estrategias es precisamente no abrazar a los demás y tocar a los demás en fotos. Entonces, los caniches de Perón, con lo cual hacía así para la foto, son los deditos de Milei para la foto. Armas, estrategias que eligen dos líderes para no por ahí estar manoseándose tanto con los demás. Viste que por ahí uno te toca de todo, con uno te muestra inferior, con otro no. Hay un momento te rompe las bolas. Bueno, te quieren volar la cabeza, como se la quisieron volar a Cristina. Entonces, el método de los deditos y lo caniche de Perón es precisamente para no tocar a los demás.
Es la primera vez que estornudo en el podcast y creo que me limpié un poco con el pantalón. Estoy en una situación medio extrema esta semana. En parte también, te resumo mínimamente lo que se está discutiendo, porque la semana pasada lo hablamos muy intensamente, lo que está pasando entre Israel y Palestina. Porque hay una noticia hoy que te habla...
No, para, gordo, porque me vas a volver loco. Estamos con el balotaje y de golpe estoy en la Franja de Gaza.
Bueno, es que son así las noticias, boludo.
Bueno.
Son así. No, a ver.
¿Qué kilo?
Ah, si querés ahí vamos a eso, pero...
No, pero pará.
Lo que quiero decir sobre eso es...
Si tomamos el camino de Israel ahora, ¿vos vas a volver al balotaje?
Sí.
Bueno, está. Hacé con mi cabeza lo que quieras.
Exactamente, gordo. Me parece el camino que tomó la charla.
El de la locura, bien.
La puerta que abrí.
Ok.
Que básicamente...
¿Cuándo fue? ¿Mocos? ¿Toco?
Moco, Israel, Palestina.
Misiles.
Sí.
La M de mocos, sí. La M de misiles.
Llegó Biden a Israel, lo cual es una cosa tremenda. Okay. Porque
el yanqui, el viejo.
De repente...
El amigo de Massa.
El presidente estadounidense fue a Israel en este momento tan tenso. Lo cual para mí es una cuestión que alimenta el conflicto bélico y que alimenta un poco los resquemores del resto de los países árabes alrededor de Israel.
¿Qué dicen los palestinos que es una voz que no escuchamos? Va, yo no escucho, yo prendo C5N, TN, pongo gelatina y no escucho las voces de los palestinos. ¿Qué dicen los palestinos? ¿Por qué no hay periodistas palestinos en los medios de comunicación argentina?
Bueno, porque no hay una comunidad palestina tan grande, básicamente. ¿También? O no es tan, esa comunidad no es tan grande como judía.
Pero no hay,
si me lo estás preguntando en esos términos.
No hay un Tenenbaum palestino.
No.
O sea, no hay un Novarello, no hay un Bonelli palestino.
No, pero a ver.
¿Por qué?
Si querés, esa es una cuestión sociocultural. En Chile sí.
Hay periodistas palestinos.
Claro, porque hay una comunidad palestina muy grande.
Entonces ahí escucharías que...
Y una comunidad judía más chica.
O sea que tengo que poner los medios chilenos para saber qué piensa un palestino.
No hace falta, lo podés ver en medios argentinos que lo reproducen. Que igual es verdad que la voz de los palestinos aparece mucho menos que la de los israelíes. Eso ni hablar.
Está tapada por Instagram.
No sé si está tapada por Instagram, pero sí es verdad que aparece menos. Ahora...
¿Y qué dice?
Bueno, hay algo interesante que pasa entre los palestinos, que es salió el presidente de lo que sería la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina. Es el organismo que la ONU reconoce de Palestina. O sea, sería como lo que conocemos como el gobierno de los palestinos. Por más de que no existe tal cosa, porque los palestinos están divididos en dos territorios. En Cisjordania, en Gaza. En Gaza está Hamas. En Cisjordania está la OLP, que dirige Mahmoud Abbas. ¿Quién sería? El presidente de los palestinos dijo que el ataque de Hamas no había sido en nombre de todos los palestinos.
Ah, bien.
Después como que criticó al Estado de Israel.
Son unos locos sueltos.
La ocupación de territorios. No tanto como unos locos sueltos, pero sí como no son los métodos que nosotros respaldamos. ¿Pero por qué?
Y los de Hamas, ¿es cierto que tienen refugios abajo de los hospitales?
Bueno, eso es lo que dice el Estado de Israel.
No sabemos.
No, digamos, eso lo dice el Estado de Israel y gente que... Incluso hay periodistas que lo denuncian, pues básicamente yo estuve en Gaza. Lo que pasa es, disparan desde los edificios, de cualquier lado. Pues es una guerrilla. Entonces van a un balcón de un edificio de departamentos y disparan de ahí.
Los de Hamas.
Claro.
¿Pero cómo? ¿Y disparan hacia dónde? ¿Hacia Israel?
Claro.
Ah.
Pasa que son unos misiles caseros. De hecho, disparaban desde atrás de nuestro hotel, por ejemplo.
Okay.
O sea, de repente de nuestro hotel disparaban de atrás.
¿Y vos parando en dónde?
En un hotel.
Pero físicamente. ¿En Israel?
No.
¿En Palestina?
Sí.
Ok.
Sí.
Pero pará, ¿y cuando disparan? ¿No disparan para Israel?
Claro. Nos pasaba por atrás del hotel. O sea, vos lo veías de un lado.
¿Y qué alcance tiene? ¿Tipo 500 metros? ¿1000 metros?
Y está muy cerca, sí. Son unos... Hay algunos que tienen más. Hay algunos que llegan a Tel Aviv.
Israel tiene mucha población... pegada a...
No tanta, no te tan conviene, pegada.
No te conviene. Debe estar barato el alquiler ahí. Igual.
De hecho, los israelíes que murieron en el ataque de Hamas son principalmente los que están viviendo cerca de Gaza. Claro. Son kibbutz de, te lo digo de la manera, son jipones. Jipones a favor de la paz.
Es que, gordo, te debe...
Son los tipos que...
Es que debe valer muy barato el alquiler y a la vez... Deben decir, che, frenemos con esta locura.
Claro, pero porque son ahí viven los artistas, los claro. Vive toda gente. De hecho, una familia...
hubiera muerto.
Puede ser. En un kibbutz que entraron a matar gente, era gente que estaba preparando un festival de... ¿Cómo se llama? ¿De cometas?
No.
Lo hacen todos los años por la paz para que los palestinos del otro lado vean su cometa. Para que te des una idea de la gente que... O sea, era gente... No es la extrema derecha israelí.
Y ahí vemos otra vez...
Estamos hablando de esa gente que está ahí viviendo...
Y otra vez vemos también la diferencia entre la idea y la práctica.
No, eso es tremendo.
El sueño y la realidad.
Eso es tremendo. Decís,
un cometa para la paz y te cae un misil de guerra, ¿no?
Como ahora... Diciendo,
lo que imaginás puede llegar a ser muy distinto.
Ahora, me parece importante decir, nosotros la semana pasada yo condené totalmente el ataque brutal de Hamas contra la población israelí y ahora es justo también condenar los bombardeos contra civiles en Gaza. Están muriendo cientos de personas y la verdad...
¿Solo atacan Gaza cuando atacan o atacan todo?
Ahora...
¿Por qué la gente vive en Gaza si vos sabés esto? Porque no hay otros lugares para ir.
Es tremenda la situación de Gaza.
¿Pero por qué vivís ahí? Porque está lleno de gente.
Te lo voy a contar.
Y porque no puedes vivir en otro lugar.
Te lo voy a contar.
Como que no hay viviendas.
Y no vas a poder creer esto que te voy a contar, pero...
Porque hay que elegir vivir en Gaza. No se elige.
Exactamente.
Bien.
No sé si escuchaste que se habla de Gaza como una cárcel a cielo abierto. ¿Pero por qué? Vos nacés en Gaza y lo más probable es que nunca en tu vida salgas de Gaza.
Ah, ok.
¿Por qué? Gaza es una pequeña franja que limita con el Mediterráneo, con Israel y una pequeña parte con Egipto. Lo que hace Israel es te bloquea la salida al mar, la salida por aire y la salida por tierra. No pueden salir aviones, no pueden salir barcos. Vos no podés entrar a Israel sin un permiso a trabajar. Vos no te podés subir un avión sin un permiso de Israel o de Egipto. Y Egipto no te da permiso porque tiene un acuerdo con Israel que no te abre la frontera.
¡Qué vida de mierda!
Entonces la gente que vive en Gaza realmente no tiene mucha alternativa.
Te recagan.
Ese es el punto.
Por eso tampoco la vida vale algo para ellos.
Sí, pero de repente lo que pasa es que están gobernados por una organización insurgente que es considerada terrorista por gran parte de Occidente, que es Hamas. No es la única, también está la Yihad Islámica.
Debe haber buenas películas sobre esto. ¿Vos viste cine palestino? Ponele algo.
Vi alguna película.
Debe haber películas
de
muy buenas,
sí, pero sobre...
Si alguien conoce películas copadas, nos avisa.
Bueno, yo vi un documental...
¿Y dónde verlas?
Hay un documental excelente que se llama Checkpoint, sobre la otra realidad, que es la de los palestinos de Cisjordania, que viven en un... ahí es donde se llama... Hay algunos que dicen que es un apartheid, básicamente, porque vos tenés una población que vive entre muros de Israel. Para ir a trabajar tienen que pasar por controles, chequeos israelíes, no pueden usar las mismas rutas que los israelíes. Es tremenda la situación de Cisjordania.
¡Qué loco!
Pero lo que pasó ayer es que hubo un misil que cayó en un hospital en Gaza. Murieron 500 personas entre chicos. La verdad, las imágenes son una cosa tremenda. Y inmediatamente Hamás dijo que había sido un misil de Israel. Israel dijo que no había sido un misil de ellos, sino que había sido un misil de los palestinos, de la yihad islámica, que se desvió y cayó en el hospital. Y hay una cosa muy increíble que pasa con eso. Primero, no tenemos una manera muy clara de decir quién tiene razón. Pero alguien no está diciendo la verdad. Y nosotros de acá, la verdad, es difícil decir...
No, bueno, hay hechos.
Sí.
O sea, unos misiles caen en un lugar contra civiles. Eso no es una interpretación.
No.
Eso es un hecho y pasó de ambos lados.
Sí, pero te cuento una historia. Yo sé que esto me van a decir, Nico, estás dando un argumento para defender a los israelíes. Pero bancame un toque.
¿Qué sería ser sionista?
Ahí te lo explico. Yo estaba en el hospital de Gaza, en Al-Shifa, y en un momento nos dicen, están atacando el hospital. Yo estaba adentro. Israel estaba bombardeando el hospital. Salimos todos los periodistas corriendo. Vamos al lugar a donde había caído el misil y vemos que los médicos y la gente del lugar no nos quiere dejar pasar, y ahí uno de los corresponsales españoles me dice, claro, fue un misil de ellos mismos. Me pasó a mí lo mismo que está pasando ahora.
Un autoatentado.
No. Es que los misiles son de tan mala calidad que a veces no pueden dirigirlo bien. ¿Ok? Entonces, disparan desde un edificio, se te mueve. O sea, cosas así. Claro. Ese nivel de improvisación.
Es que vos pensás que una persona... Ponele un misil gigante.
Es que es muy desigual.
Y son cuatro.
Es muy desigual.
Puede salir mal, boludo.
Es muy desigual.
Debe ser muy pesado el misil y muy poquito lo humano. Porque los israelíes calculo que deben tener unas máquinas hermosas...
Sí, no, y súper dirigido,
no es como
está bien.
Coyote, yo imagino tipo Coyote.
Es medio así, es medio así.
Coyote Recabiro.
Pero pará, algo que pasó con ese.
Contra ACME.
Con ese bombardeo que me hizo acordar porque fue muy similar, es que vos veías el misil de los propios palestinos y había hecho un agujero, como que te diga, así en la pared. Pero no era el nivel de destrucción que yo veo en las imágenes del bombardeo de ayer. Ese no parece ser un misil de los palestinos, a menos que sea un misil,
claro,
de la concha de la lora que consiguieron, pero los que yo vi no destruían de esa manera.
Por eso, hay algo más artesanal contra una industria.
No, eso seguro. Eso seguro.
Por eso a veces se habla de que como que son más indefensos los palestinos.
Claramente son más indefensos.
En una situación de... Ok.
Pero tenés una parte de los palestinos, tenés a Hamás, que habla de la destrucción del Estado de Israel, que en su carta orgánica habla de matar a todos los judíos del mundo. O sea que...
¿Y qué tienen que hacer los israelíes para dejar en paz a los palestinos? ¿Qué es lo que pasa políticamente? ¿Qué quiere Israel? ¿Una parte de ellos?
La solución a la que...
O sea, ¿por qué por Israel no deja en paz a los palestinos?
Porque hay un problema territorial.
¿Pero qué?
Se están peleando por el mismo territorio.
¿Y Israel por qué no lo suelta?
Es que no es un tema de que Israel lo suelta. Jamás lo que dice es, por ejemplo, todos los israelíes se vayan de Israel y nos dejen el territorio de nosotros.
No, bueno, para.
Esa es la única negociación posible.
Jamás está muy extremo.
Bueno, pero la negociación es bastante extrema,
O sea, jamás quiere...
Y pará, la ultra...
Jamás quiere más de lo que le corresponde.
Y la ultraderecha...
Jamás quiere más de lo que le corresponde.
Es que ellos te dirían, nos corresponde todo porque nosotros estamos ahí, estaban ahí nuestros ancestros. Lo que pasa es que ahí empieza la discusión histórica en donde todos te dicen,
pero
nosotros
es...
estábamos antes. Porque para unos era, es la tierra santa. Entiendo. De las principales religiones del mundo.
Pero
o sea,
es como acá una población aborigen.
Sí.
Se arme y empieza a tirar misiles en el sur... Contra un propietario yanquis.
Algo así, pero mucho más. Pero es algo que pasó mucho más acá en el tiempo.
Entiendo.
Pero qué sé yo, los israelíes te dicen los palestinos no existen. Porque nunca hubo un Estado palestino.
Exacto. Tienen razón todos en un momento. Porque cada uno agarra una parte de la historia.
Sí, pero hoy Israel tiene una posición muy dominante. Es un país rico, poderoso, que tiene una mayor responsabilidad en ese conflicto. Y aparte, los palestinos viven como el orto. En base a que Israel ganó guerras. y fue avanzando sobre su territorio.
¿Y no le pueden dar tipo un complejo de viviendas copado, unas piletas y no, comida?
No, lo que se podría hacer es la solución por la que yo estoy...
pregonando.
La solución que yo apoyo es una solución de dos estados, viviendo uno al lado del otro en paz. Un estado para los palestinos, un estado para los israelíes. Que los palestinos se queden con toda Cisjordania, con toda Gaza, y que su capital sea Jerusalén Este.
Y más allá
y que
de que
los israelíes entreguen Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza.
Y más allá de que sea tu idea, ¿esto se está pensando entre los líderes
hace
mundiales?
Hace años que no, pero hubo una época que los israelíes y palestinos se estaban juntando y estuvieron ahí nomás de firmar un acuerdo de paz. Lo que pasa es que ahora están dialogando las opciones más extremas de cada lado. Hamas contra la ultraderecha religiosa israelí, que es racista y quiere expulsar todavía más a los palestinos.
Sus palabras son misiles.
Se atraen y se repelen al mismo tiempo. Y no dejan que nadie entre en la discusión en el medio. Los que quieren dialogar de los dos lados no pueden dialogar.
En la dialéctica hegeliana está la lógica del amo y esclavo, sí, que se crea este destino circular, como dice Mourenvirus, que es que uno necesita al otro. No hay salida, eso es circular. Bueno. El esclavo necesita al amo, el amo necesita al esclavo. Alguien se tiene que salir de eso para... El tema que lo loco es que uno existe con el otro.
Sí, pero bueno, hubo momentos en donde se negoció, los acuerdos de Oslo, las conferencias de Madrid. No sé si te acordás, cuando se da la mano Rabin con Arafat, que estuvimos muy cerca en ese momento de ver una paz entre palestinos e israelíes.
Yo no sé ni quiénes son.
Palestinos reconocieron al Estado de Israel. Israel reconoció a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino. Hubo un avance importante con Clinton ahí en ese momento. Y Rabin, el que firmó la paz, fue asesinado por los propios israelíes por haber hecho ese acuerdo. Los propios israelíes de extrema derecha lo asesinaron a Rabin. Estoy hablando de que mataron al primer ministro por esto.
Oh.
O sea, acá tenés sectores de los dos lados y jamás hace este ataque en este momento porque Israel estaba a punto de llegar a un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Y para que se caiga el acuerdo, hicieron este ataque.
Hoy Arabia Saudita contrata muchos jugadores de fútbol.
Sí, de primer nivel, los engorda.
Sí. Y se lesionan y se van llorando.
Sí, la verdad que no sé si es muy bueno el recorrido que están haciendo en Arabia Saudita, pero bueno, es un tema...
Ahora, Neymar siendo infiel en una brechita, hermano, ¿por qué no la haces mejor, no?
¿Fue una brech?
¿Neymar?
Sí.
Sí, y este jugador que te digo que se fue llorando anoche contra Uruguay, que le ganó Marcelo Bielsa, nuestro rosarino, se fue llorando porque él está perdiendo mucho estado físico en Arabia Saudita y reacaba de ser padre, y mientras su mujer está dando luz, está en una brechita haciendo trampa por el mundo. Ahora, con las cámaras prendidas, hermano, me extraña, brasileño bufarrón. Ojo, son también sus métodos por los cuales salieron campeones. Uno no va a criticar que estén de joda porque Ronaldo y Adriano siempre estaban en pool party bailando y después te ganaban 7-0.
Vos sos una de las pocas personas que me habla de la joda como un método productivo.
Es que lo es.
No, para mí no. Yo sí jodo, que no puedo joder, fiestas, pero si jodo no puedo producir.
Las fiestas son lugares de encuentro. Está en el último el libro de Viejo Gunchan, que habla muy bien de las fiestas, que es la posibilidad de que vuelva lo colectivo, de que vuelva el ritual, el encuentro con el otro, la desorganización, como una misa, un rito pagana, porque precisamente nos aleja de todo esto que está pasando ahora, de el individualismo, estar con uno mismo, con sus propias cosas. Precisamente las fiestas son lugares de encuentro con el otro y de un ritual colectivo, donde perdemos este individualismo y nos encontramos en la otra. Incluso vemos en nosotros mismos versiones nuevas que no creíamos que teníamos gracias a ese estado de fiesta con los demás.
Ok. Lo que se está viendo ya viniendo a Argentina, o lo que estamos...
Y lo que no me gusta... Perdón, que sigo con la fiesta. Que no me gusta la fiesta reglamentada, que es... Porque son sábado 3 de la mañana, muevo el ojete y subo la story. Precisamente lo bueno de la fiesta es que sucede inesperadamente, de manera disruptiva. Por ejemplo, no sé, nosotros dos ahora bajamos, nos encontramos con dos personas y ponemos música en tu auto, compramos dos y empezamos a bailar.
Nunca me ocurrió eso.
Nos perdemos con el otro, porque empezamos a swinger, vos tirás el asiento para atrás, ponemos el celular en modo avión y armamos una fiesta, ponele, hoy a la tarde y llevamos el auto a un parque. Eso precisamente sería ir contra las ideas individualistas y capitalistas de hoy que nos alejan del encuentro con el desconocido, con el otro, en el ritual, en más...
Me entró calor.
Menos.
Real, real. No, sí, sí, está bien, el ritual nos encuentra con el otro.
¿Hubo un recuerdo sexual?
¡No! ¡No! Ah. Yo ya no tengo recuerdos sexuales.
¿Vos Escuchame. Hiciste el amor a buenas en un auto?
Sí. Sí. Pata. Escúchame. El dólar bajó. Bajó.
El dólar bajó.
Pará, boludo.
¿Te cuesta exponer cosas de tu vida íntima?
Quiero ver a cuánto está.
¿Pero te cuesta?
Boludo, dólar libre a 905. Mirá el bajón que pegó. ¿Te acuerdas que veníamos hablando que estaba a 1000?
Un dólar 1000 pesos, que organizaba. O sea, era caro, no está bueno.
Era fácil de calcular.
Pero es mejor que 920, en un sentido de organización.
Bueno, hoy está 905.
Bueno, a mí ese 5 me mata en la organización.
Ahora, ¿qué victoria?
De Sergio Tomás.
Nah, nah, tremenda. Esto te habla de la habilidad del tipo, que la verdad
hay
que...
algo, una psicopateada que está haciendo Sergio Tomás que me encanta, que es la campaña del miedo, que es esto de querer que vos mismo te saques el subsidio de la SUBE, del bondi.
Sí.
Hoy, vos pasabas la SUBE y te decía 700 pesos.
¿Sí?
Sí, boludo.
Me estás jodiendo.
Te vas a morir con esto.
Pero no pagabas 700 pesos.
No, no. No, no, lo que te decía era...
700 menos...
Te hace pensar en la importancia del Estado... Acá está, mirá, gordo, te morí.
A ver, para...
Pago realizado.
Para ordenar. Mirá. Mirá, qué loco, mostralo, mostralo. Desde el Ministerio de Turismo sacaron una medida por la cual vos podés renunciar a tus subsidios del transporte público y el boleto de subte y colectivo quedaba en 700 y el de tren a 1100.
Como una luca, sí.
1025.
Y ahora, cuando vos pagás tu viaje, que puede ser 50 pesos, te aclara que sin subsidio te va a salir 700.
Ahora.
Que es una jugada previa a las elecciones espectacular.
Es una jugada inteligentísima.
Brillante.
Y al borde de la legalidad, porque un gobierno no debería poder sacar medidas electorales en este momento.
Que es una psicopateada con campaña del miedo,
sí.
Seguro.
Y Massa...
Y la celebramos también.
Massa se acomodó diciendo, igual la sacó el ministro de Transporte, yo no tengo nada que ver. Y es correcto, porque es el ministro de Economía.
Como cuando fue a Sarandí, que en teoría va a un acto.
Claro, claro. Pero él hace, el 17 de octubre, pero él hace campaña con esto de dice, mirá esta medida que sacó el ministro de Transporte, con la cual yo no tengo nada que ver, pero mirá cómo desnuda el verdadero valor del transporte si se retira el Estado. Y ahí te ponen la discusión de, ¿vos querés que se retire el Estado? Bueno,
es excelente.
Bájate del subsidio. Ahora, ¿sabés qué? Bájate del subsidio. ¿Tanto no querés el Estado?
Massa, si es tan hábil, ¿por qué se eligió a Alberto y no a Massa hace 4 años?
No sé, gordo. Vos estabas...
No, pero...
Vos bancabas, Alberto.
Oh, dale, boludo.
¿Vos te acordás que casi lo matás con un tostado? Con un Carlito.
Un Carlito, dale, sí.
Y esta jugada, en realidad también lo que tiene de fondo, es la idea de este financiamiento de subsidios que hace el Estado a estas empresas de transporte, que no te mejoran la calidad del servicio, también hay que decirlo, y estaría bueno debatir la guitita que les damos, en qué le están poniendo y si se la están llevando. Pero en principio lo que más está haciendo es usar todos los instrumentos que puede, de una manera muy hábil,
muy,
muy hábil, para mostrar los dos modelos. O sea, el tipo, digamos, es hábil. ¿Cómo te bajó el dólar? Bueno, lo mandó Alberto a China a negociar un swap con los chinos. Consiguió, te diría, 6.500 millones de dólares que entraron a las reservas. No sé qué estabas mostrando. ¿Qué es? Tommy con Alberto, excelente. Uy, esa foto envejeció muy mal. Muy mal. Pero
esperemos que pase
unos
años.
Años. Por ahí,
no. Acaba de venir hiperinflación.
No, para mí va a mejorar con el tiempo.
No llamamos a Argentine.
Para mí con el tiempo mejora la foto. Ahora está en su punto tal vez más bajo. No, el día de la fiesta de Fabiola estuvo en su punto más bajo. Pero
no, cuando salió la foto.
Cuando salió la foto. Pero, no, cuando salió esta foto, Sí, cuando hacés la foto de la cumpleaños. Pero cuando vos te sacaste la foto con Alberto era un momento muy distinto. Bueno, en fin.
Uno de los últimos momentos en que tenía buena aprobación. A partir de estar conmigo es que empezó a caer todo.
Empezó a caer, ¿no? El punto es si Massa va a tener la espalda suficiente para aguantar la corrida cambiaria que está armando Milei, una corrida cambiaria que muestra, para mí, lo irresponsable que sería él en la gestión de cualquier cosa. Porque la verdad, si un tipo está empujando una corrida cambiaria, ayer Marra estaba intercambiando dólares por pesos, esta cosa permanente de huir del peso que Milei hace, porque sabe que una situación de crisis lo favorece a él, cuanto más crisis más favorecido él, y peor está Massa, porque es el ministro de Economía, entonces la principal crítica es si tiene la economía hecha bolsa. Pero por el otro lado, además Milei se beneficia o su plan de dolarizar está más cerca en el caso de que haya una corrida y que haya una hiper y todo eso. Esa es la tensión que vamos a ver estos días y porque todos estamos mirando el número del dólar estos días hasta el domingo. Y desde el domingo, particularmente el lunes, va a ser un día de una presión financiera y de una guerra financiera porque la campaña se traslada a eso, se traslada a la estabilidad macroeconómica. Si el debate, si el balotaje va a ser Massa-Milei, qué es lo que puede pasar el lunes. Y si Milei gana en primera vuelta, el lunes, la verdad, lo que vamos a tener es una crisis bastante descontrolada.
No, podemos llegar a vivir un lunes muy fuerte.
Sí, sí, vamos a muy posiblemente sea muy fuerte de cualquier manera.
Por la duda, este fin de semana hay que festejar,
¿Y cómo están las festejas?
No, pero digo, estar vivo, la existencia, porque puedes llegar a...
Salimos en auto, nos encontramos con dos personas en la calle.
Lo que está en juego...
De casualidad, entran al auto.
Lo que está en juego más que la democracia es la soberanía.
Eso dijo Berkovich hoy.
¿Sí?
Me lo dijo a mí.
También,
sí. Mirá. Bueno, ¿pero por qué, gordo? ¿Por qué?
Que vendan el país, que lo rifen. Por este amor que tienen al dólar. ¿Qué pasaría si hacen un billete de 10.000 pesos con la cara de Messi? ¿No vendría todo el mundo a comprarlo? ¿Y revienta el peso?
Bueno, estamos en un momento en el que necesitamos ideas un poco laterales, pero...
No, laterales. Te hablo del 10, no de ni Zanetti ni Sorín. O sea, no laterales, el 10. Messi.
Vos decís que es obvio.
Si vos haces un billete de 10.000 pesos con la cara de Messi, ¿no vendrían los chinos todos a comprar, tener el de 10.000 pesos?
Vos decís...
Yo creo que es más tentador la cara de Messi, joven, ganador, que el Benjamin, que el Brian Franklin o el Washington, viejos demacrados que ya no existen. No está tan bueno tenerlo como la cara de Messi, que sigue jugando hoy. Todo esto chino, todo te compra uno de 10.000 pesos para llevárselo.
Pero
rusos, decís, coreanos.
Decís, dejan dólares acá y se llevan pesos.
Se llevan los 10.000 pesos con la cara de Messi. ¿Por qué en vez de poner a Bernard Hussey... O sea, todos los que estamos poniendo, ballena, delfines, no sé, la cara de Favaloro. ¿Por qué no ponemos la cara de Messi?
Bueno, Favaloro es importante.
Sí, pero...
Hussey también.
Está bien, pero en Corea, hoy en Japón, China, Favaloro no corta ni pincha.
Estoy casi seguro que Hussey inventó la salsa golf.
Bueno, los coreanos se pasan por las pelotas la cara de Hussey. Ahora, los coreanos, la cara de Messi, se vuelven locos. Messi es un fenómeno mundial. No, pero Nico, Beckham vendría a comprar 10.000 pesos. ¿Entendés?
Sí, está bien.
Todos, McCartney, todos. Cuando vienen de gira, se llevan un par de 10.000 pesos con la cara de Messi.
No sé si soluciona el conflicto de fondo, pero bueno, sí lo tenés Alberto en China. En China, ¿viste que sacó una selfie con Xi Jinping? Sacó una selfie con Xi Jinping.
La
Alberto en su momento...
Está aprovechando los últimos...
Bueno, y...
Últimos viáticos.
Básicamente, Massa está blindándose con guita de China. Y fíjate ahí, el chabón como te hace un juego a dos bandas, también con China, incorporándolo en la discusión geopolítica, para tratar de blindarse frente a Milei. Ahora, si vos mirás todo lo que está pasando... Hoy yo, por ejemplo, veía que los bancos están preocupados por una victoria de Milei, porque están preocupados por los plazos fijos. Vos ves que los grandes empresarios están bancando principalmente a Bullrich y tienen contactos con Massa, aunque algunos también con Milei, pero los grandes empresarios no parecen querer que gane Milei. Si vos ves los bonos de esta semana, hubo una subida de los bonos argentinos y las acciones en Nueva York, un poco previendo que Milei no ganaría en primera vuelta. Se subieron un poco, porque los mercados, cuando ganó Milei, cayeron, al contrario de lo que uno podría pensar. Si uno escucha al Papa, que el Papa te dice, y mirá, no sé, yo no quiero flautita de Hamelin. Vos mirá los grandes medios, La Nación, entró, Clarín.
Se informó.
Ves que el establishment argentino, incluso Estados Unidos, porque ahora el Fondo Monetario dijo que no estarían de acuerdo con una dolarización, que es una cuestión. O sea, empezás a ver todo un establishment que no quiere que gane Milei. Si gana Milei, realmente tenemos que volver a pensar gran parte de la democracia.
Porque
el tipo está ganando contra casi todos los poderes fácticos. La justicia.
La selfie se la saca otro igual.
Sí, va a Narvaja, que es el embajador argentino en China.
¿Tiene algo que ver con Roque Narvaja?
Tiene que ver con... No, Vaca Narvaja es el hijo de Vaca Narvaja, de Montoneros.
¡Ah! Sí, que fue el método de Rebor. Estuvo buenísimo el método ese.
Estuvo bueno. Bueno, escúchame.
Imagínate que si gana Massa, bueno, asado y cocaína por todos lados, pero digamos, ¿qué? Si gana Massa, perdón, vine como un chip muy rosarino.
Yo nunca tomé.
Un chip muy rosarino.
Nunca había nadie tomar. Real,
Qué raro, porque en esta ciudad son todos psiquiátricos.
No, nunca estuve. De hecho, el otro día vos me dijiste, ¿no viste en el baño que estaba tal? ¿Te acordás cuando fuimos a un lugar y me dijiste, pero no estuviste en el baño y viste ahí?
Bueno, en un bar.
Sí.
No, esto que imagínate, porque si bien lo de Milei es terrible y tétrico, tiene pocos meses, porque nosotros nos sorprendimos mucho con la elección. O sea, no estábamos en abril así, ni hablar el año pasado, como es loquito. Digo, todo este es un mal viaje de 6 meses, no es de 4 años, porque lo de Milei estamos flasheando desde que vimos los votos.
Sí.
Entonces, por él que gane Massa, en un momento vamos a estar como. En la que estuvimos, vieja. Es como si hubiera sido un mal viaje, como un tipo con una motosierra. Ahora salió esta diputada que dice que los padres, si deciden no ser padres, como que no pueden no pasar guita, o lo de la venta de órganos, o el arma. Pampita hablando de que le parece peligroso lo de Milei.
Sí, o sea, se está hablando del voto Pampita.
O sea, Pampita hablando de lo de las... que está mal... O sea, imagínate lo que estamos...
Bueno, hoy que Pampita Fernández, ¿eh?
Claro, están diciendo Pampita y dicen Fernández, che, es peligroso que gane este tipo. O sea, si gana Massa, vamos a estar todo tipo pandemia, que en un momento estamos... ¿Qué estoy haciendo? ¿Desinfectando una manzana? El otro decís, che, casi gana un tipo con una motosierra. ¿Qué va a tener? Armas, meter órganos...
Es que es muy raro lo que está pasando, boludo. ¿Vos viste lo de Lilia Lemoine?
Es una locura, digamos.
¿Vos viste lo de Lilia Lemoine? Esta que va a ser diputada.
¿Lo del papá?
Dijo que quiere sacar una ley para que los padres puedan desconocer...
Sí, lo acabo de decir.
...hijos. Porque les porque dice que...
Como una vasectomía burocrática.
Porque su abuela le contó que era enfermera, le contó que las mujeres le pinchaban los forros a los varones para quedar embarazadas.
Sí, sí, lo vi.
Es una cosa...
Lo contó en Neura.
Muy llamativa, boludo. Muy llamativa. El nivel de... digamos, extremismo y diría de cosa exótica que están proponiendo, ¿no?
De acabar adentro, en el sentido de la leche del mercado gigante derramando, rompiendo el Estado como una especie de eyaculación del mercado sin ningún tipo de límite ni de protección.
Ok. Sí, es bastante, es un montón, gordo.
Bueno, lo que te pasó a vos en el auto aquella vez. Bueno, muy buena victoria de Uruguay, Bielsa, Rosario, jugó Argentina.
¿Contra quién?
Anoche Argentina le ganó a Perú 2-0 con 2 goles de Messi.
¡Vamos, Messi!
Mirá esto, vean esto. Vos podés ser campeón del mundo. Este tipo se compró la remera de Argentina, todo.
La violeta.
Sí. Era el número uno. Anoche jugó eliminatorias. Sí, pasó. Escaloneta, Messi. Y X. Ah, jugamos. Digo porque.
No, pero.
No, pero no digo mal. Digo que cada uno tiene sus pequeñas victorias.
¿Pero fue un partido por los puntos?
Eliminatoria, boludo.
Ah, bueno.
Te quiero decir que cómo vos puedes ser el más grande del mundo, el más importante, y sin embargo, hay gente que te olvida, ¿no? Sí. Digo, porque cada uno acá está muy bueno. Pendiente de sus victorias.
Sí, sí,
vos
sí.
Podés ser Messi, escaloneta todo, y este tipo, que era fan número uno, amante de la escaloneta. Y anoche se olvidó, está con otras cosas. Nada, tranquilo. Tranquilo con tus objetivos y con tus cosas, si ves que hay muchos que no les importa, porque hay gente que está a veces pasa desapercibido Messi. ¿Tá? Tranca sí. Vos con tus proyectos, con tus canciones, con tu EP que está por salir, que decís, no me escucha, ¿a quién le mando la gacetilla?
Okay.
Tranca, no pasa nada. Bueno, Bielsa ganó Uruguay 2-0. Ok. Terrible partido de Darwin Núñez, terrible. Bielsa marca algo acá que me encanta, que es ni lo urgente ni lo importante. Importa lo trascendental. Y voy con alguna frase de Bielsa.
Ok. Ok. Bielsa le dicen el loco.
Exacto. Rosarino.
Como a Milei. Que es interesante ahí, la idea de locura sí. Positivamente.
Lo que pasa es que también todo cambió, ¿eh? Porque fíjate que la idea de rebeldía, de libertad... ya no hay rock. Vos cuando escuchás todo bien con estos pies de Bizarrap, me encanta todo. Pero su letra, ¿viste? Que
sí.
No hay una cosa de Charly García, tipo...
No.
Cambió la idea de lo rebelde también.
Bueno, salvo en algunos, tipo Woz, ponele.
Sí. Bielsa. Un hombre con ideas nuevas es un loco hasta que sus ideas triunfan. Milei.
Claro. Es que sí. Hay gente que está hablando del loco como algo positivo. Hay gente que está hablando del loco como algo negativo. Yo creo que en el balotaje se va a hacer un eje de locura-cordura. Y hay algo de esto de Bielsa que para mí es similar. Había una canción en Bilbao cuando él era el director técnico de Bilbao.
No, bueno, pero él jugaba bien al fútbol.
A lo loco, a lo loco, a lo loco. A lo loco se vive mejor. ¡Bielsa!
Bueno, ahora vos sabés que Milei es cantante de rockabilly.
No sabía.
Fue cantante de rockabilly, por eso tiene toda esa patilla.
Yo creo que también es un poco por Menem, pero sí.
No, no, está bien, pero fue look rockabilly.
Rockabilly.
Mucho voto del rockabilly va ahí, ¿eh?
Tiene todo el voto del rockabilly, creo. O sea, no me imagino a alguien rockabilly que no vote por él.
¿Y sabes quién atajaba bien? El Chivo Rossi.
¿Sí?
Muy buen arquero. En los Juegos Evita... En los campeonatos era tipo, ganaba el mejor arquero de todos.
Pero Massa también era arquero.
Ah, eso no sabía.
Sí, todos arqueros. Es una elección de arqueros.
No, qué buena idea, güey. ¿Milei fue arquero?
Milei era arquero profesional. No. Profesional. O sea, atajó posta, no me acuerdo dónde, pero atajó.
O sea que sí, cuando vemos en los parques, cuando vemos a alguien atajando, vemos un futuro presidente que va a atajar un penal.
Sí,
los que quienes están atajando van a ir por presidencias.
Ajá.
El arquero como algo también, el raro del equipo.
Sí.
Porque ya está vestido de otro color. Usa las manos, todos usan los pies.
Todo eso.
Yo lo prefiero, te digo que si me voy a elegir, ¿qué arquero te hubiera gustado votar como presidente? Para elegir cualquier arquero de la historia.
Sí.
¿Qué arquero te hubiera gustado? Ya que van a ser arqueros, ¿cuál era tu arquero presidente? El mío, el gringo Scoponi. Nos sacó campeón en el 91 y en el 92. Atajaba penales como nadie.
A mí el Mono Burgos. Muy rockero.
Está bien lo que decís. Porque el gringo Scoponi, estoy pensando que el gringo de campo nos iba a recagar a nosotros con su política de Estado.
Bueno, vamos a ir cerrando este podcast porque me parece
que... ¿Vos decís que Burgos le hubiera gustado que el Estado intervenga en la economía?
Yo lo veo bastante... Sí, lo veo bien a Burgos.
Yo lo más eso a Nahuel Guzmán.
No lo tengo.
Nahuel Guzmán era un arquerazo, un capo. Que es Newell's, ahora está en México.
Bueno, pero debería ser el Dibu, ¿no? El Dibu es bastante...
Pero no sé, por ejemplo, qué piensa el Dibu de Estela de Carlotto.
No tengo idea. Creo...
Nahuel Guzmán no amaba a las abuelas.
Ok, ok.
Las amaba.
Bueno,
Arqueros presidentes.
Sí.
Para hacer un repasito le doy, ¿no? Flautita de Hamelin, Papa, el dólar, el balotage, la reta...
Ajá.
Peladofobia de Nico, que se la fuimos bajando un poco.
Israel-Palestina.
Israel-Palestina, los misiles, lo industrial con lo artesanal.
Mucho.
Y todo por 500.
Un montón.
Todo por 500 pesos. Alguna.
Un montón, un montón.
Que no sale ni un alfajor.
Sí.
Pongan más guita.
Bueno, y es una elección muy importante que está definiendo cómo se van a usar los recursos naturales de Argentina, qué se va a hacer con los dólares que entren.
Sí. Uruguay, qué caro
que
está.
Una posible dolarización que para mí es va a ser bastante
terrible. Si vemos Ecuador, es una
terrible.
Locura. Es una locura.
Sí, Salvador, Zimbabue.
Y podría seguir.
Y ¿no? Un Sergio Tomás que es una incógnita. Es una incógnita. Un tipo que es muy hábil y que puede llegar a hacer algo para mí que está buenísimo en términos de presidencia. Puede ser algo muy tremendo y también puede estar muy condicionado por el fondo y hacer, bueno, pero bueno, vos ya lo sabés. Gracias por estar ahí. Y hasta el miércoles que viene, ya después de las elecciones. Con lo cual, bueno, veremos qué pasó.
Impresionante la cantidad de patrulleros que fueron a detener a Lotoki.
Detenido a Lotoki.
Sí, pero mirá cómo le gusta a los Cana también el show. Mirá la cantidad de patrulleros que hay para llevar a una persona.
Mirá, ¿por qué tanto?
Y viste, el Cana le gusta el show.
¿Al Cana le gusta el show?
Qué sé yo, 40 patrulleros para... Pero bueno, qué alegría que este forro caiga, ¿no? Es la noticia del día, buscan a Lotoki para detenerlo, es bárbaro. A esta hora...
Es la noticia de en todos los portales.
Ya está, en Canadá.
¿Eh?
En Canadá, como una forma de decir en Cana.
Ok. Bueno. La foto.
Sí, vamos. Y esta semana, o cuando Nico pueda, lanzamos la fecha en el Chacarerian.
Sí, es muy importante, que si podés ir al Chacarerian, vaya, pues nada, sí. Tenemos miedo que no llenemos.
Y para los amantes de Bielsa y de Rosario, hago fecha en Uruguay. Viernes 10 de noviembre. La violencia de la ternura, que Nico la vio en el Maipo.
Excelente. Vio un hecho histórico.
Vio un hecho histórico, sí.
Sí, realmente fue algo espectacular.
Es que vio algo histórico.
Gordi, sacate los lentes, porfa.
Estaba armando como la pose con eso.
No.
¿Cómo me gusta el tema de Daddy Yankee? Pose, mira cómo se menea. Pose.
¿Lo escuchás? No lo escuché nunca en mi vida.
No le puedo dar play porque la
colima
no.
Pose.
Qué bueno que está.
Acordate de no mirar la pantallita, mirar al coso. Ya sé que sos profesional, pero bueno.
Mira cómo se menea.
No, mira la cámara.
Pose.
Miedo porque ya son las elecciones.
Como
miedo.
Una sopapa.
Miedo, hagamos cara de miedo.
Sí.
Karina, asustada.
Dale.
Al lente.
Cara, no llega a fin de mes.
220 Podcast.
Listo, ok.
Igual, si todo el país vota a Miriam Breckman...
Gana Breckman. Y si votan a Schiaretti, gana
Schiaretti. Está bien, pero Breckman, más allá de que no fue la semana para opinar como opinó de lo de Israel, después fue una gran oradora en los dos debates.
Breckman es lo más.
De hecho, le habíamos puesto rusa a este estudio.
Y de hecho la amenazaron, no sé si vos... por lo que dijo por Israel y... Y recibo mensajes re jodidos y no tengo nada más. O sea, y se comió una fake news porque le dijeron que no había hecho el minuto de silencio en el debate por Israel, cosa que es una mentira. Salió la Cámara Electoral a ratificar que era una mentira. Miriam Breckman, nada, es una capa total. No, nada. Bancarla.
Sí, bueno, y recordemos que Milei es anticasta, pero ahora está con Barrio Nuevo movilizando sus tropas.
Muy bien. Bueno, gracias por estar ahí.
Mucha casta, pero ha terminado siendo ella.
Okay. Dale, gracias.
Chao. ¿Estás cansado? ¿Te cansas? ¿El tubo cuando no se te dice? Te di con más. Those painted podcasts.